BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre cómo le va a ir a las principales empresas peruanas en la temporada de resultados financieros del primer trimestre de 2022. Para ello nos acompaña Marco Contreras, jefe de Research en Calpa Securities, Sociedad Agente de Bolsa. Bienvenido, Marco.
No, gracias a ti, Julio. Gracias a la Bolsa de Valores de Lima también por la invitación.
Muchísimas gracias. Ingresando más o menos al aspecto local y a un contexto, hemos iniciado esta semana con importantes caídas, ¿ok? Tras nuevos anuncios de cuarentenas en China por aumento de contagios COVID y este proyecto de referéndum por una asamblea constituyente en el mercado local. ¿Cuánto más debería impactar estos eventos en el mercado local o crees que ya son eventos que están internalizados?
Sí, mira, creo que ahorita estamos experimentando una etapa de incertidumbre, justamente por lo que mencionas, hay bastantes dudas sobre cuál va a ser el impacto de estas nuevas cuarentenas en China sobre el crecimiento económico global. Hay preocupación por la alta inflación que estamos viviendo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y las próximas subidas de tasas de interés también es un tema que preocupan bastante. Una Fed que se vuelva más agresiva en sus próximas subidas de tasa de interés obviamente va a causar un efecto negativo en mercados emergentes como el peruano. Entonces yo creo que de acá hacia adelante vamos a ver una etapa en la bolsa probablemente un poco volátil, ¿no?, relacionada a estos factores y también a factores locales como es lo que mencionas de este referéndum para la intención de hacer un referéndum para una próxima asamblea constituyente, que trae también mucha incertidumbre y también afecta muchísimo la confianza del inversionista en el mercado peruano.
Marco, se decía que el factor político era algo que ya estaba internalizado en el performance del bursátil, ¿no? Que no había muchas sorpresas nuevas. Sin embargo, pareciera que podría remontar este riesgo. No sé si consideras que es algo que nos va a seguir arrastrando en los próximos meses.
Sí, pues el factor político siempre ha sido uno de los riesgos principales del mercado peruano desde abril del año pasado. Lo que ha ocurrido es que, ha disminuido un poco el impacto de este riesgo político por la sensación que ha tenido el mercado de que no se iban a hacer cambios radicales en el país en los siguientes 5 años, ¿no? Pero, naturalmente, una intención de hacer una nueva constitución trae otra vez este tema a la mesa y preocupa mucho al inversionista que ya había descontado que este escenario no era posible, ¿no?, o no se podía dar, ¿no?
Perfecto, Marco. Y ahora entrando al tema de la semana, nos encontramos en pleno proceso de entrega de estados financieros por varias empresas peruanas. Ustedes en su reporte de estimados estiman de que habría un 24% de alza en las utilidades de las empresas que ustedes hacen cobertura. En un vistazo a gran nivel, ¿qué es lo más destacable de este periodo de resultados corporativos?
Es un crecimiento bastante importante, doble dígito, como tú mencionas, es un aumento de 24% en las utilidades, que no es usual y que responde mucho a que tenemos todavía un poco del efecto base comparativo bastante bajo que teníamos por las restricciones de la pandemia, que hemos tenido hasta mediados del año pasado. Pero lo que sí hemos notado también es que hay una desaceleración en el crecimiento de utilidades. Los últimos trimestres hemos tenido a las empresas reportando aumentos de utilidades de 2, 3, hasta 3 veces, justamente por el impacto que tuvo la pandemia en las utilidades del año 2020. Y este efecto ya se está disipando a partir de este trimestre y probablemente hacia adelante, ya hacia el segundo semestre de este año, vamos a ver que los crecimientos van a ser cada vez más lentos y de repente ya acercándose a crecimientos de un dígito nada más.
Correcto. Y quizás entrando un poco en los sectores, el sector financiero, ¿cuánto impacta estas menores provisiones que hablan en su reporte y cuál podría ser este efecto que se va a sentir en el incremento de tasas que está viendo?
Sí, el sector financiero va a reportar una importante recuperación en el nivel de utilidades. Como tú mencionas, las provisiones tienen mucho que ver con el crecimiento de utilidades porque se han reducido bastante desde lo que se reportaba el año pasado. Y tiene que ver por la mejora en la capacidad de pago de los clientes de los bancos y también porque las mismas entidades financieras hicieron bastante reserva de provisiones en el año 2020 cuando había bastante incertidumbre por el tema de la pandemia. Y las tasas de interés naturalmente también van a jugar un rol importante porque el incremento de tasas va a traer también mejores ingresos para los bancos.
Perfecto. Y en el sector consumo, ¿no? Mencionan que Alicorp podría tener algunos vientos en contra. No sé si podrías indicarnos esto.
Sí, desde el año pasado ya hemos visto que las utilidades se han visto afectadas en Alicorp por el aumento en los costos, ¿no? Hay que recordar que Alicorp, como productor de productos alimenticios, tiene un componente importante de commodities dentro de su estructura de costos, ¿no? Entonces, la subida fuerte que han tenido commodities como el trigo o la soya impactan negativamente en los márgenes de la empresa. Porque naturalmente estos aumentos de doble dígito, ¿no? De 30, 40 o más por ciento en los costos de los commodities no se puede trasladar de inmediato a los precios de venta de los productos, ¿no? Es un proceso que demora más tiempo y es un tema bastante delicado porque los aumentos de precios también pueden jugar en contra de la empresa, ¿no? Ya que podrían terminar reduciendo la demanda de sus productos. Entonces, en este escenario, Alicorp probablemente también vaya a venir con menos márgenes en este año, en general, por justamente el aumento en los precios de los commodities, ¿no? Pero hacia adelante, digamos, la empresa debería recuperarse una vez que pueda trasladar este aumento de costos a los precios de venta.
Perfecto, Marco. Y en el caso de retail, ¿no? Se menciona que hay cierta resiliencia en su estado financiero. ¿Cómo puedes comentar de esto?
Sí, de hecho, en retail es de las empresas que más nos gusta dentro de nuestro universo de cobertura, porque de hecho, como dices, la empresa se ha mantenido bastante resiliente, ¿no? Los niveles de crecimiento todavía son atractivos, ya no van a ser de doble dígito como fue el año pasado, que fue causado por la adquisición de Macro, justamente. Pero sí, todavía vamos a ver niveles de crecimiento de un dígito alto y a nivel orgánico, ¿no? Que tienen que ver por la mayor penetración del retail formal y de sus formatos en el mercado, ¿no? Son los supermercados, las tiendas de descuento, el formato cash and carry que han obtenido con Macro y las farmacias, ¿no? Que son también un componente muy importante dentro de sus utilidades.
Perfecto, y ingresando al sector construcción, ¿no? De hecho, tuvo un destacado performance en el 2021. ¿Deberíamos ver aún ese performance que va a tener, que ha tenido en los últimos trimestres y qué le espera en los próximos meses?
Sí, bueno, en el primer trimestre de 2022 estamos esperando un aumento de aproximadamente 20% en las utilidades de las empresas de este sector, pero sí vemos que hacia adelante probablemente va a haber una desaceleración que va a ser motivada justamente por el bajo crecimiento económico que vamos a observar en este año, ¿no? Porque estamos esperando que la inversión privada, que es el principal motor del sector construcción, probablemente vaya a retroceder alrededor de 5% en el 2022.
Un escenario retador y yendo al sector de eléctricas, ¿no? Ese sector defensivo de las empresas que ustedes hacen cobertura, ¿cuál de ellas podría dar una sorpresa positiva?
Lo que estamos viendo ahora es que va a haber una recuperación importante en las utilidades en el distribución, una empresa que nos gusta bastante y que también está descontada respecto a sus fundamentos, que se va a ver apoyada por un crecimiento importante a nivel de precios de la energía y también por el crecimiento a nivel de cantidad de energía vendida. Justamente porque esta empresa y en general el sector distribución está muy amarrada al sector consumo, que todavía está reportando niveles moderados de crecimiento para este año.
Correcto, ingresando a un sector bastante relevante en el mercado peruano, que es el sector minero, ¿okay? Menciona que seguiría siendo favorecido por un entorno de mayores precios en los metales, ¿no? ¿Cómo ves a este sector para este primer trimestre? ¿Y cuál es la minera que debería destacar?
Sí, en el sector minero también va a reportar un muy buen trimestre, este 1Q22. Las utilidades deberían crecer también por encima del 20% en el sector minero. El aumento en los precios de los metales está ayudando muchísimo. Tenemos un crecimiento en el precio del cobre de 18%, un aumento en el precio del zinc de más de 30%, y esto es lo que le da soporte a todas estas empresas, ¿no? Y dentro de ellas, la que destaca en nuestro universo de cobertura es Minsur, ¿no? Porque además del fuerte impacto que tienen los precios de los metales, como son el cobre y el estaño, la empresa está incorporando la operación comercial de Mina Justa, ¿no? Que no tenían en el primer trimestre del año pasado. Entonces eso va a darle un impulso adicional a las utilidades y es por eso que estamos esperando un aumento de más de 200% en la utilidad neta de Minsur.
Exacto, y quizás Minsur es una de las mineras con mayor rentabilidad en lo que va del año, más de 40%. Y quizás yendo un poco a lo negativo, los conflictos y los paros en diversas minas ya está afectando el nivel de producción. ¿Qué debemos esperar en los próximos trimestres?
El tema de los paros es bastante relevante y afecta muchísimo a la producción del sector minero. Dentro de nuestro universo de cobertura, solamente está afectando por el momento a Southern Copper debido a la paralización de Cuajone, ¿no? Justamente en este trimestre, en el 1Q22, ya vamos a ver algo del impacto de esta paralización, dado que ha estado dentro del primer trimestre un mes sin operar esta mina. Y es por eso que las utilidades en este caso de Sauder se van a ver afectadas, ¿no? Retrocediendo alrededor de 2%. Para el segundo trimestre probablemente vaya a ser algo similar. Pero en general hacia adelante el nivel de utilidades y márgenes debería todavía seguir bastante soportado por los precios de los metales que se mantienen todavía bastante altos y en muchos casos en récords históricos.
Perfecto, con eso cubrimos creo que la mayor parte de los sectores, ¿no? Que han reportado en el mercado local. Entrando a un tema acerca de su guía de cobertura que publicaron para el 2022, ¿no? Recomendaban ponderar empresas de consumo, dada su resiliencia frente a riesgo político, y mencionaban 5 empresas que deberían de estar en el portafolio, ¿no? Modelo Alicorp, InRetail, IFS, Farrecorp y Buenaventura. ¿Considera mantener su portafolio en ese sentido defensivo o considera un rebalanceo? ¿Qué nos puedes comentar de esto?
Sí, yo creo que mantendríamos el portafolio con esa estructura debido a todavía los retos que vienen hacia adelante para el mercado local e internacional. Creemos que es adecuado tener un mayor porcentaje del portafolio enfocado en empresas del sector consumo, sobre todo porque son bastante defensivas en estos escenarios, ¿no? de bastante incertidumbre.
Perfecto. Marco, quizás un mensaje final, ¿no? Es una recomendación a los inversionistas naturales de cómo deben abordar los escenarios de estrés, que son bastante recurrentes en el mercado de valores, ¿ok? ¿Cómo deberíamos abordarlo? No sé si puedes darnos una recomendación.
Sí, bueno, la volatilidad es inevitable en el mercado de acciones, ¿no? Es algo con lo que tenemos que vivir. Lo que sí siempre recomendamos a todos nuestros clientes es siempre estar diversificados, no solamente por sector, sino también por región, no tener de repente toda la posición en Perú, diversificar en varios países. Y en escenarios donde hay bastante incertidumbre, como ahora, de repente orientar los portafolios a empresas de sectores más defensivos, como son consumo, energía, y empresas que paguen altos dividendos.
Perfecto, Marco. De hecho, la importancia de estar siempre diversificado y ser paciente, ¿no?, en las inversiones. Marco, agradezco tu tiempo, disposición y por toda la información que nos has compartido. Va a ser de bastante valor.
Perfecto. Muchas gracias, Julio.
Muchísimas gracias, Marco. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un destacado participante en el mercado y con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que nos pueden escuchar en las entrevistas a través de nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Muchísimas gracias.